No ponga música, abrimos la puerta, así que entre de una. ¿Cómo le va, señor?
Bien, bien.
Bienvenido.
Vamos, amigo, ¿cómo ha estado?
Bien, ¿y tú?
¿Se cortó el pelo?
Sí, un poco. Un poco, todavía.
Un Rasurex.
¿Te puedes acercar el micrófono un poco?
Sí. Okay,
así. Acércatelo si querés para no tener que irte arriba de la mesa vos, ¿no?
Claro.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Yo amo la música, dice la remera de Kevin.
J'aime la musique. Sí, un regalito de cumple. No está mal.
¿Cumplí este año?
Eso. Se fue.
¿Hace poco?
Cumplo el 21 de junio.
Uh-huh.
Relativamente poco.
¿Se te cae el cumpleaños?
Depende, varía. Hay momentos y momentos. Como acá me toca invierno, por lo general es un guiso de lentejas. De chiquito no era el mejor momento porque el 21 de junio es como decir 21 de diciembre, viste, ya vacaciones,
claro.
Tuve un par de cumpleaños medios
solitarios
y medios, claro, que venía, iban a venir 10 y venían 2
y tres. Yo cumplo el 27 de diciembre, que siempre
es así. Ah, bueno, también es exactamente lo mismo, la misma sensación en el norte, como si cumplieras cuando cumplo yo.
¿Estás recordando tus años en el frío?
No, en realidad después del frío de San Francisco, más que nada, sí. Sí, no, un poco más benigno, ¿viste? Sí.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
No tenía ni tiempo ni a bajar, apenas se abrió la puerta, casi prácticamente al mismo momento se abrió el micrófono.
Sí, no, te estaba por contar que... No, siempre, depende un poco de la ropa, pero siempre estoy ahí, siempre soy medio igual, regular. Regular.
¿Te ejercitas? ¿Te mantienes así?
No, soy activo, pero camino y trato de hacer cosas. Igual no, disciplinadamente hace bastante que no...
Porque los shows esos largos, la gira, ¿no?
Claro, sí. Los shows, por supuesto, que te ayudan un poco a mantener cuando hay seguidillas, ¿viste? Cuando hay... ahora se está contando que venimos de Patagonia. Primera vez que pudimos engarzar un poco con Menada, justificando gastos y eso... porque es toda una movida, son muchos miles de kilómetros. Fuimos condenada a San Martín de los Andes, Bariloche, Neuquén, tocamos en un par de lugares así, bueno, fue muy, muy, muy bien. Y llegué ayer lunes y me había comprometido con una gente que tenía muchas ganas de hacer un video de un tema, el último track de Citizen, que es Everything Else, un tema en el que canta invitada a mi hija Miranda. Y fue muy linda la idea, la verdad que fue, y no podía decirles que no, porque ya si no se extendía más tiempo, y yo también tenía ganas, pero fue un poco una quemadown. Por eso te decía que vengo medio con la ojera pegada, y hoy, bueno, así empezando promo acá, pero bien.
Te aburro un poco, la verdad,
sí.
Nadie nos escucha, te aburro un poco así cuando llegas a un país, tenés que hacer 3 días de entrevista y entrevista, sí. Y entrevista. Tapale los oídos a la productora, por favor. Tapale los oídos. Es una mansadora tener que hacer. Yo estaba mirando la lista de entrevistas que tenías ayer, hoy y mañana. No sé, tenés como 27, 30.
Sí, es medio una mansadora. Es, ¿qué es eso? Por un lado decís amansadora, por el otro lado siembra, por el otro lado. O sea, no soy un tipo fóbico que no me gusta la gente o no me gusta interactuar,
sí,
pero sí, no soy mañanero. O sea, ahí sí, viste, o sea, hablo por lo general de por favor, viste, si puede ser 10:30 en vez de 9:30, 15 minutos más, 15 minutos por acá, por allá, almorzar, por ahí dormir en vez de... Sí, intento.
¿De mañana no funciona así mucho?
Y no, soy bastante... justo estaba leyendo un artículo, una nota que le hicieron a Willie Nelson, una revista que me compré, y él dice eso, ¿no? Que lo que le gusta de la actividad de la música es que tienen horarios noctámbulos y le encanta cuando no tiene nada que hacer, no tener nada, y que ahora que en los últimos años dejó de beber tanto... cuando no tenía nada que hacer, iba a correr, se cuidaba un poquito, entonces es encontrarle la vuelta, ¿no? Es encontrarle un poco la vuelta al downtime, como dicen en inglés, ¿no? Al tiempo bajo, porque es muy así, ¿no? Cuando vos estás en tu casa, estás mucho, estás muchísimo. Y de golpe, te fuiste 20 días, o 10, o 5.
Es curioso eso de downtime, porque hay creadores, pienso en varios, pero puedo mencionarte, por ejemplo, para no extenderme en un caso concreto, un escritor español que estuvo sentado ahí en nuestras voces hace muchos años, Juan Manuel de Prada.
Uh-huh.
¿Lo conoces?
Uh-huh.
Bueno, Juan Manuel de Prada confesaba aquí que él, por ejemplo, a primera hora de la mañana, cuando que no funcionaba de mañana, no podía dar entrevistas, no podía conversar con nadie.
Claro. Uh-huh.
Sin embargo, a primera hora de la mañana, de madrugada prácticamente, las veces que se había despertado para ir al baño, por ejemplo, había sentido como tentación de probar escribir en ese estado, y lo había conquistado, entonces había agarrado casi como una disciplina en el momento que nos contaba. Él se ponía el despertador 2 horas antes de lo normal, y bueno, se levantaba y lo primero que hacía, dejaba la computadora prendida, lo primero que hacía era, se ponía a escribir, hasta que entraba como de nuevo en un estado de sueño insoportable, se volvía a dormir y se levantaba. Pero que ahí producía.
Como groggy.
O un estado alterado.
Qué bueno, sí.
¿En qué momento entonces se compone?
Puede ser cualquier momento, realmente.
Es
algo muy inconsciente y muy distendido, ¿viste? Hay como una distensión de golpe muy pronunciada. Y puede ser a veces en tránsito, y puede ser es un momento de profundo encuentro con uno mismo, ¿no? Es una soledad buscada. Ahora estoy como un poco atacado porque había, es graciosa la historia, pero tenía un grabadorcito de esos hace tiempo atrás, que no, nunca me había traído mucho la idea, pero me había hablado hace unos años atrás Diego Frenkel de la portuaria, ¿sabes qué? Está bueno, tengo un grabadorcito, yo lo hago, y yo siempre me acordaba de la frase de McCartney, ¿no? Si no me acuerdo de la melodía la mañana siguiente cuando me despierto no valía la pena, entonces tengo un poco eso, ¿viste? Esa manía de, bueno, lo recuerdo si vale la pena. Y ahora, de hecho, bueno, tenía este grabador cuando llegué a la Argentina en el 2000, 2001. Recuerdo estar caminando y cantar Puerto Madero y cosas así por Puerto Madero, 2000, 2001. Y después pasó una cosa graciosa con Natalia Oreiro, que habíamos hecho una, yo la había invitado a cantar Que Digan Lo Que Quieran en versión bossa, en un momento cuando hice unos Ateneos en Buenos Aires, que me parecía muy divertido como quedaba en bossa nova, y le dije si se copaba, a través de gente que me hacía la prensa, que también le estaban haciendo la prensa a ella, y dijo que sí, fue genial, y quedó como así buena onda, no sé qué, y después ella empezó con esta novela El Deseo, y bueno, había Bolonqui con músicas que necesitaban a último momento y me pidieron, bueno, yo tenía la versión de Karma Camaleón que hago, y le había grabado en ese casetito, que hacía bastante que no lo usaba, le había grabado una canción que tenía, que me parecía que entraba El Deseo como en una posible cortina para su novela, y vino a casa. Y le dije, ¿vos tenés de estos grabadorcitos con cassette chiquito? Y dice, no. Bueno, te lo doy. Tomalo, toma el cassette, escuchalo, fíjate con Ricardo, si les gusta. y nunca más,
Volvió
el grabador, ¿viste? Y quedó como esa cosa de...
Cada tanto... Son todos unos corruptos.
No, porque me ha llamado, no, muy bien, muy buena onda, me ha llamado y me dice, sí, Kevin, cuando quieras, subir el grabador. Cada 3 meses o 6 meses, ¿viste? Yo la llamaba por ahí 2 meses después. Bueno, no hay apuro, cuando puedas, que se lo mandámelo. Y bueno, estoy sin grabador. Y me gusta un poco, pero quiero volver.
Quiero volver. Con esa canción que vos le mandaste?
No pasó nada. Y era una melodía que me gustaba, era un poco rolinga, un poco country de los años de Nueva York, que era una cosa de archivo.
Pero la tenés, la memoria.
Sí.
¿Sabes que desde antes que llegaras, en realidad desde apenas comenzado el programa, empezaron a llegar mensajes para vos?
Qué bueno.
Por ejemplo, mira, Jimena Lucio dice: para Kevin, soy admiradora suya, lo conocí en el ensayo de Contrafarsa, lo voy a ver al recital y por favor, cantar Soul Lazy. Eso es una especie de reclamo para el recital, creo, ¿no? ¿La cantás?
A mí me encanta cantar Soul Lazy, sí, me gusta mucho cantarla y me parece una canción que tiene bastante que ver con algo así como una filosofía. Creo que el lazy, la fiaca, ¿no? El tema de no hacer nada,
claro, un día.
El ocio tiene mucho que ayuda a, es nocivo, también puede ser terrible, pero ayuda mucho a la creatividad, ¿viste?
Es nocivo si es aburrido.
Es nocivo si es aburrido, claro. Y ese tema tiene que ver también con algo, te diría, hasta generacional, ¿viste? Yo soy del 64, que creo que al tener, ¿viste?, los viejos nuestros, la generación nuestra que fue la generación que rompió, ¿no?, un poco, con tantas cosas, la nuestra se tornó bastante apática. Creo que también debido a que nuestra generación fue la generación perseguida y desaparecida y la generación de nuestros padres, quiero decir, ¿no? Entonces yo creo que hay una mezcla de temor también, inconsciente.
El Soul Lazy sería como el 20 escenarios de Albert Plath. No sé si escuchaste la canción, que están tiraditos al sol, ¿no? Y que también es como una especie de elogio al ocio. Ahora estoy pensando. Ayer el programa terminó con Soul Lazy, justamente.
Qué bueno.
Algunos oyentes, uno oyente concretamente preguntó: ¿quién es ese que cantaba ayer al final del programa? Es este. Acá lo tenés. Quería leer algunos mensajes que han llegado para ti. Han llegado por correo electrónico. Bueno, este lo leí, pero lo leo de nuevo porque te contiene. Dice: buenas noches, hace años que no escucho el principio del programa, sigo siempre al final y empezar con la cortina y esa linda musiquita brasilera, bla, 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 bla. ¿Qué es eso, Hansen? ¿Vio lo que es la intuición femenina? Dice la gente T, que cayó en el momento indicado. Ale, pregunté a los invitados, este mensaje viene desde Argentina, desde Pinamar, Argentina. La gente Beatriz. Ale, pregunté a los invitados de lo que ella habla. Yo la verdad que no sé nada, no entiendo. Tú me lo explicarás. Pregúntale a tu invitado, ¿cómo se le ocurrió hacerle el cantito a Betty Elizalde? Que ahora usa como promoción de su programa. La idea fue genial y es un gusto escucharlo todos los días en la radio. Te mando este mail temprano porque estoy en la cama y vuelvo a ella. Chau, sigo escuchando, dice Beatriz desde Argentina.
Sí, bueno, Betty Elizalde es un personaje, no sé si la conociste.
Sí, no sé quién es.
Betty Elizalde es una mujer de radio que tiene un grado de locura lindísima, o sea, es una persona muy, muy especial, una señora que tendrá unos 60 años más o menos, es una copada, una persona de radio, así muy, 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 muy de radio, tradicional, y tiene una carrera de, no sé, más de 40 años seguramente. Y yo le hice el canto de Daisy, a ella le gusta, pero con Betty, a ella le gusta, porque le encantaba Daisy. Y se lo canté una vez en el programa, por Codere, porque tenemos mucha confianza y ya algo así como una amistad de encuentros, y un aprecio mutuo. Y bueno, y después me enteré que en realidad ese momento así, de joda lo metió como cortina de su programa de radio. Sí, divino, divino.
¿Te parece bien que esté como cortina de su programa de radio?
Sí, es un halago, sí. Claro. Uh-huh. Sí.
¿Cuál es la canción que menos sonó de Citizen en las radios de tu país?
¿Vaya? Muchas. Bueno, porque esta cosa de los cortes, ¿no? Fueron El Palomo, Desde que te perdí, No voy a ser yo. Un poco, quizás no sonó, no le dimos chances a algunas canciones que en los shows son tapados, viste, que es muy lindo ir descubriendo cuáles son, viste, esos. Ups es un tapado que en vivo rinde mucho. El Incomprendido, hay un momento en vivo que la gente se relaciona mucho con el tema del incomprendido y esa cosa que tiene, bueno, un poco de griego, mitz kusturica, ¿no? Uh-huh. Cosa así, medio Europa del Este, balcánico. Y hay varios, ¿no? Everything Is, el último tema que también produce enamoramiento. Bueno, produce enamoramiento en el disco y también en el vivo. Y otros que por ahí no hemos aprovechado o intentado aún mucho, como el Twist del Resto, el tema del que participa el Negro Rada, que para mí es un tema que quiero mucho, y varios, ¿no?
¿Te acordás el número del Twist del Resto en el disco?
¿El número?
Sí, ¿qué track es?
Creo que es el 17.
¿Por el 17, Ángel?
¿El 16?
No, estaría el 17.
Buenos días, ¿qué buscas? Por pedido después de las 2 de la mañana.
Reza San Antonio, reza San Antonio, reza San Antonio. Después a San Pedro, después a San Pedro, después a San Pedro. Que me diera un beso, solo era eso, tan solo un beso. Rece a San Antonio y San Pedro.
Poco más de alegría, por favor.
Me quedé mirando como mis ojos se iban cerrando. Me quedé durmiendo viendo que un sueño no tiene dueño. Me quedé escuchando que algunas risas parecen llanto. Era San Antonio y San Pedro. Algo diferente, pedí algo original. No seas tan indolente, pedí algo por los demás. Me quedé temblando, titiritando, también dudando. Habrán sido ciertas aquellas risas, aquellos santos. Me quedé pensando que en realidad no les pedí tanto. Que un padre de esto no es un exceso. Llega un mensaje que dice, lo siguiente. Alejandro, le recuerdo que a Kevin lo conocí en este programa, gracias. Y ahora pasan un tweet de rezos y yo recién mandé de regalo una frase de Gandhi que estaba leyendo y pensé, capaz, les parece una boludez, dice. La gente que mandó una frase, voy a buscar el mail de ella, a ver entre todos los mensajes cuál es el que mandó. Se me amontonaron en este mensaje, en este momento los mensajes, y se me entregaron. ¿Es un momento de tu carrera, digamos, disfrutable? Porque viste que a veces el salto cuantitativo tiene un costo que por ahí uno como público no se entera, pero el artista lo padece. Si esto lo llevamos al plan bandas, hay muchas bandas que se separan cuando les empieza a ir bien por todo lo que se implica.
Sí, claro.
Desde ese punto de vista, a lo mejor ser solista hay como una especie de seguro al respecto.
Sí, por un lado es así. También tengo una banda, afortunadamente, de nada, que la fui armando desde el 2000 cuando regresé.
La armaste de nada.
De la nada. Sí, y con viste pibes de edad promedio 25, 26, 27 años, del semillero, ¿no? De acá del sur, de grandes talentos que tienen como otra data, ¿no? Que la gente de nuestra edad tiene como más equilibrio. Y con la salvedad del zurdo Reusner en la batería, unos 64 años, que bueno, siempre decimos que es el más joven de la banda y ha tocado en el Octeto de Piazzolla, con grabaciones de La Fusa, de Vinicius, y es genial porque se refleja bastante también en el público esa cosa transgeneracional, ¿viste? Hay público grande, hay público joven, hay público intermedio. Pero volviendo al tema de la banda, uno va aprendiendo con los años a ser un poco un Bianchi, ¿viste? Un técnico dúctil y sabio, y saber incentivar y saber que no todos tienen que ser Maradona, ¿viste? Que, o sea, en la banda hay dos que son súper leídos, ¿viste? Pibes así súper, que saben de la primera vista música y a la vez son orejeros. Por el otro lado hay otros dos que son súper orejeros y nada más, súper intuitivos. Hay uno que está recién empezando a tocar y a formarse, que le pone todo el empeño del mundo y está genial, y el zurdo que viene la experiencia. Entonces se arma como una cosa muy linda, y en lo humano es súper importante que no haya ninguno que, viste, los demás se miren, viste, en la gira, tipo, ahí viene el pesado de, viste, que suele pasar, tipo, ahí viene, viste, porque tiene o problemas o adicciones o lo que fuere, ¿no? Rollos, como dicen los españoles.
Y a uno te da así como una especie de pudor por ahí pedirle al zurdo que haga esto y no aquello, o esto o esto otro.
Sí, pero por momentos es obviamente, estoy así como pisando cáscara de huevo, ¿viste? Se lo digo así, che, ¿sabes qué? Estaría bueno hacerlo. Es gracioso, porque por lo general le pido que toque más cuadrado.
Claro,
le pido que toque más sencillo, porque el zurdo viene del jazz y viene de la vieja escuela. Lo que pasa es que no le pido demasiado, porque la vieja escuela ya es moderna de vuelta, ¿viste? O sea, su forma de tocar, que antes, hace 10, 15 años, claro, había sonar antigua, ahora ya es moderna nuevamente, casi en todos sus aspectos. Es genial porque a veces pedirle que toque alguna base más hip hopera, tipo pum pum, le cuesta, ¿viste? Porque te hace, te mete una, ¿viste? 8 bombos cuando tienen que haber 2, ¿viste? Porque tiene eso en la sangre, ¿no? Lleva ya, ¿viste? Las síncopas y toda la cuestión con tanto oficio, que él lo caza re al vuelo y siempre está aprendiendo también, y le encanta mamar de lo nuevo y también interactuar con nosotros. A él también le sirve, ¿viste? Y me acuerdo siempre de una frase que está en Citizen, que se me ocurrió en base al homenaje que le hago a Atahualpa, ¿no? Que es un atrevimiento, el Atahualpa Yupanqui, que juego con una línea de bajo constante, casi todo el tiempo lo mismo, pero juega entre el funk y la chacarera, de una frase que le decía Samuel Beckett a Marie Maran, que es una coreógrafa increíble, española, francesa, que hace unas cosas impresionantes, y que laburó con él sobre textos de él, y estaba como, obviamente, súper respetuoso al tipo, y él le dijo, con respeto no se logran cosas bellas.
Claro.
¿Viste? O sea, si no te vas a atrever a decirme cosas, no vamos a avanzar, ¿no? No va a haber como una soltura para lograr algo que rompa. Y entonces creo en eso, ¿no? Creo que hay que confiar un poco también en el otro, que nada, o sea, no tiene un ego que pase por ahí, afortunadamente, ¿no? Es un grande. Y tuvimos un encuentro súper mágico, ¿no? En Sur de los Sur fue realmente tan simple lo que pasó. Yo estaba tocando con un pibe joven que hoy por hoy toca en la banda, y cuando el zurdo no puede, toca él, que es Emilio Bertolini, que es genial y toca bárbaro, pero venía de un palo más rockero, más cuadrado, justamente. Y habían dos o tres temas que hacía falta algo un poquito más acero, más voceado. Y empezamos a tirar nombres de, empezaron los productores, Oski, el ingeniero, a decir, bueno, che, y tal, no, tal, está el tomate, no, este te va a internar, no, este es insoportable. Y así, el zurdo reina, ¿viste? Uf, el zurdo Reisner, si conseguís que pueda venir el zurdo Reisner y que se cope, que haga un monumento. Y justo Pelu, que en ese momento estaba con los años luz, dijo, bueno, es el suegro de mi mejor amigo, así que probemos. Y le dieron el material y le encantó, ¿no? Le gustó. Y por su historia, también había tocado en la banda Elástica. Tenía como una cosa degenerada, un gusto por mezclar,
por el juego,
¿no? Por el juego, sí, rítmico. Entonces, yo no lo tenía tan presente eso, tenía más presente su mito, ¿viste? Yo me acuerdo de verlo al zurdo en programas de la tele, ¿viste? Estaba en todos lados, era el batero de orquestas
estables,
¿no? Estables, ¿viste? Y decir, uy, mira, qué personaje, qué look, más raro. Y saber que era muy buen baterista, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y así fue, y vino, y trabamos amistad. Nos encontramos en un momento en el que los dos habíamos tenido pérdidas en lo personal ese mismo año, muy fuertes. A mí me había fallecido mi madre en febrero, y el mismo mes él había perdido una hija. Y creo que hubo algo, ¿no? Hubo un clic ahí, una amistad, ¿viste? Con alguien mayor y nada, tan sencillo, tan humilde, tan grande, ¿viste? Tan grande.
Le vuelta un poco.
Una persona hermosa, ¿eh? Una persona, te digo que es una entrevista para hacer.
¿Acabas de tocar solo?
Vengo con la condenada a full.
¿Viene él, no?
Sí, viene el zurdo. Sí, no, vienen los chicos, viene casi toda la banda. No, así que estoy muy muy contento. Y aparte venimos bien, porque venimos justo...
Vienen tocando.
Venimos tocando, y está bueno eso.
Cuando estás así en gira, cuando no estás ensayando, bueno, no ensayas en la gira, supongo, está el toque, pero... cuando agarras la guitarra, ¿tocas lo mismo que vas a tocar antes? ¿Estás como concentrado en...?
No, puedo calentar con otras cosas, y podemos tocar en el micro cualquier cosa.
Viste que como cualquiera que desarrolla una actividad, empieza también a generarse una serie de rutinas. Supongo que a ti te pasará que habrá semanas en que agarras la guitarra y siempre caes en el mismo acorde, ¿no? No sé por qué, ¿no?
Sí,
arrancas por ahí.
Sí.
Otras semanas que no sé por qué te enroscas con arpegios y... ¿En qué estás ahora?
Uy, bueno, viste, pedacitos de cosas, ¿no? Bocetitos que salen, jueguitos, viste. A mí me gusta mucho siempre jugar con las líneas melódicas, ¿no? Que se van como engañando en un punto, jugar con algo. Estamos contándola. Tenía el otro día, estaba con una que me gustaba, que era... Y después salió así una cosa.
cuando empiezas a hacer eso, supongo que estás solo, estás jugando, ¿no?
Sí.
Hay muchas formas de ir incorporando eso, irlo registrando. Una, bueno, evidentemente hay una melodía, también empezás como a jugar con la letra, pero no te construís como una especie de mapa geográfico en la guitarra, visualmente, ¿no?
Sí.
Estoy de acá, de para acá, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a veces el juego en sí mismo es una búsqueda visual. A veces.
Sí, claro. Digo, es raro porque lo que decís es muy cierto. A pesar de venir tanto de la guitarra, yo cuando estoy jugando con melodías, ¿viste? Tengo el piano presente.
Claro,
¿no? Claro, el piano
está todo hecho.
Esa lógica de izquierda a derecha, baja, sube. Y siempre estoy con la mano derecha, así como si fuera la melodía, la cosa melódica, con eso muy presente, porque la guitarra es un poco rara, ¿viste? Así como el bajo de jazz, ¿viste? Que miras de arriba hacia abajo y vas bajando a medida que en realidad vas subiendo.
Claro, claro.
Es extraño, ¿viste? Esto, bueno, la guitarra tiene esa lógica también de derecha a izquierda. Pero la estás viendo desde el, ¿viste? Estás mirando la sexta cuerda y todo, ¿viste? Las seis cuerdas son una sola en un punto, ¿viste?
¿Pero es una cuerda que sería?
Tengo una que me molesta un poco siempre.
¿El sí?
No, a mí me molesta el sol.
¿Así?
La tercera. A mí me molesta la tercera, no sé por qué, es como que la afinación, siempre el sol y el sí son las dos.
El sí está complicado.
Son las dos más jodidas para afinar.
Claro.
A veces la bordona, sí. Si está, ahora por ejemplo estas cuerdas están bastante baqueteadas, tengo que cambiarlas urgente. La cuarta cuerda está, la bordona está un poco, o sea que también la afino y eso ya es grave, porque eso significa que están muy gastadas.
Sí, también el sí parecería ser el que más sufre en países como este, húmedo.
Es cierto, sí, el sí aparte se nota mucho enseguida si está desbalanceada o
desequilibrada.
Esto está bastante bien, pero... Dice a veces...
¿Esta no es la guitarra con la que tocas en el show?
Sí, esta es la guitarra con la que
tocas. ¿Le vas a cambiar las cuerdas?
Sí.
Rápido, ¿no?
No, sí, las cuerdas con que estén 2-3 días... Inclusive he llegado a cambiar las cuerdas el mismo día y está todo bien porque están crocantes, como digo yo, ¿no? El sonido crocante. Y el nylon está bueno. Porque el nylon ya de por sí es cálido, entonces la calidez con crocante queda bien.
¿Seguís jugando o buscando versiones a canciones que te gustan o que te resultan? Hoy mencionaste el pasado, ¿verdad? Me quedé con la cabeza, mencionaste, el tema de Boy George.
Sí.
¿Lo haces en una versión como?
El tema, sí, yo lo hago como medio voceado, ¿viste? Pero es ni siquiera, es una cosa rara la que hago. Hablando de la bordona. En realidad la hago en sí, pero bueno. Is the loving in your eyes all the way? If I listen to your eyes, would you say? That I'm a man without conviction. That I'm a man who just doesn't know how to spell that contradiction. You come and go, you just come and go. Karma, 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 chameleon. You just come and go, you just come and go. Loving would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold, and green, red, gold, and green. Mi parte favorita. Every day is like survival,
survival.
You're my lover, not my rival.
Gran plan.
Every day is like survival. You're my lover, not my rival. Come, 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 come
just coming home. Love was easy because it was like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Ahora, qué capacidad para hacer una canción que es increíble y después nada más, ¿no? Porque prácticamente
sí.
Nada más.
Bueno, después vino The Crying Game, ¿no? Volvió un poco tu esa vuelta con...
Oh, mother, The Crying Game.
Y tiene una voz particular, a mí me parece un capo, así, a nivel vocal. Un intérprete, ¿no?
Uh-huh.
Un gran intérprete.
¿Qué trajiste que estás revisando?
No, esto es... son, bueno, todas las... hay muchos covers acá que decía justo de covers. Había una que hacemos con la banda que nos gustó mucho, que sale muy muy linda, que es este, la de... un tema de los Beatles, que lo hacemos también en versiones, como vos me decías, esas versiones de covers en otro género. Logramos esta que quedó muy linda, por ejemplo. A ver si
parece que son las Jiménez, ¿no? ¿Tenés?
¿Viste lo que es?
Letra gigantesca.
Bueno, no lo tengo acá, pero ese... las cuerditas. Aprende a apreciar las canciones en el género que sea, ¿no? Lo que decía también Willie Nelson, que había hecho un disco de reggae, que hay que conseguirlo, un disco de Willie Nelson que viene del country, y quería hacer un disco de reggae hace 10 años, y tenía una versión, y bueno, tardó 10 años en hacer el disco finalmente, y encontraba que el reggae era muy bueno para el country, para las letras del country, que encajaba muy bien. Esta, por ejemplo, que también es... creo que está...
Zita Rosa decía eso de la milonga, ¿no? Que dejaba el blues perfectamente.
Absolutamente. Sí. Esta... creo que no me gusta el dato.
Ayer me sentí tan viejo, pensé que iba a escuchar. Ayer me sentí tan viejo, casi me hace llorar. Anda nomás, seguí así, anda nomás, vos elegí. Anda, te desaparece, anda, te ya de una vez. Y sé que estuve mal cuando dije verdad, no podía ser yo y seré ya en el medio sin vos. Sin vos. Ayer me llevé tal susto, temblé como un bebé. Ayer tan lejos de vos casi me congelé. Vení, volvé, no te vayas. Vení, volvé, volvete ya. Vení, volvé, ¿por qué no ves? Vení, volvete de una vez. Y sé que estuve mal cuando dije es verdad. Y no podía ser yo y ser ella en el medio sin vos. Sin tu amor.
Y con el bandoneón queda tan dulce. Me queda lindísimo con flauta, bandoneón.
Buenísimo.
Sí, esas cosas son muy lindas de descubrir, la esencia de una canción. Porque lo que sucede también, que a mí me interesa, y bueno, lo ha hecho Caetano y tantos grandes, ¿no? Que es una canción muchas veces se ve opacada por los arreglos de moda del momento.
Claro.
Les pasa muchísimas canciones que por ahí tienen un arreglo medio chongo, viste, medio grasa.
La vestimenta de la época.
La vestimenta de la época, es una cosa que se pone de moda hoy por hoy, viste, qué sé yo. Puede haber un tema.
En la época es un tema de instrumentos, ¿no?
Claro.
La aparición de determinado instrumento en determinado momento.
Total.
O tal efecto.
Sí, tal moda, tal efecto.
Tal teclado.
Sí, tal ritmo, viste, que por ahí hay un tema ahora que sale en ritmo reggaetón,
sí.
Y es un temazo, y por ahí cae dentro de una moda del momento del reggaetón, que no tengo nada contra el reggaetón, me parece interesante, me parece siempre interesante lo que sucede con vueltas de tuerca, viene del dancehall, viste, viene de la música jamaiquina, los reggaetones como los mexicanos hace 5 años descubrieron el dancehall, y e inclusive en el anglo, viste, está Gwen Stefani, está con el violinista sobre el tejado. Es muy loco lo que sucede con las modas de un momento, porque sí, se puede perder para siempre. Sí.
¿Vos pensás que alguna de tus canciones, ¿no?, de estos 3 discos, dentro de 10 años, si la mirás, decís, uy, mira la ropa que le puse?
¿Qué seguro, pasó? Seguro.
Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna que ya sientas que quizás hoy, si la hubieras hecho, le hubieras cambiado, le hubieras hecho otra regla?
De hacerle justicia, de otro modo. Sí, sí, hay canciones. Estaba pensando en una casualmente, hoy va a ser, no, que por ahí queda, qué lindo sería que quede en vivo, que se refleje en vivo el Atahualpa y el Funky, por ejemplo. Está muy lento en el disco.
Ajá.
Lo sentí el otro día. Uf, qué lento que está. Y a veces estás en el estudio, estás con otro tiempo,
claro.
Estás como más aplacando tus nervios y por ahí te pasas de rosca, ¿no? Y por ahí tenés que estar más pila y no te diste cuenta y de repente pum 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 y en vivo estamos vivos. Estamos reacelerados.
Atahualpa.
Lo hacemos así, creo que en el disco está, si lo escuchás, está
mucho más lento.
Mucho más lento.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausita, estamos conversando con Kevin Johansen, hacemos una pausa y volvemos. Les digo que Kevin está visitando nuestro país en realidad como
siembra.
Adelanto, como siembra, a lo que va a suceder el 17 de agosto en el Teatro Plaza a las 21 horas. 17 de agosto, ¿qué día cae?
Cae el miércoles que viene.
El miércoles próximo.
Sí.
Estamos al aire, nosotros aquí no te podemos ver, como suele suceder, así que después de la pausa vas a tocar alguna canción tuya.
Dale.
Bien. Dale. Vamos a hacer una pausa. Las entradas ya están en venta. Son para el 17 de agosto, único show. ¿Sabes cuánta gente entra en el Teatro Plaza?
Me dijeron como 2 lucas, ¿no?
¿Fuiste alguna vez?
Algo.
No.
No, no tuve oportunidad.
¿Y en esta visita vas a pasar a darlo o te la jugás toda a cuando llegues?
No, por ahí hago un reconocimiento del territorio, sí, del terreno, sí, sí, estoy...
Pero está bueno, tengo una idea...
Sí, digamos, sí, sí, espacio, ¿no? Sí, 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 no es mala idea, la verdad que no lo había pensado, porque también me gusta...
La sorpresa, ¿no?
Y, no, voy obviamente antes en la prueba de sonido, voy al mediodía a veces sí, y recorro un poco. Me han hablado, aparte, ¿no?
¿Qué te han dicho?
Varios colegas, de todo. Colegas que está bueno, gente que suena bien, gente que más o menos, no sé, que es raro, pero mayoritariamente muy bien. En el, como que es un espacio interesante y que está, es grande, es un desafío. Bueno, desafíos son buenos, un challenge.
Vamos a la pausa y ya venimos, no se vaya.
No dramatice. Ya volvemos.
Va, viene, sale corriendo, vuelve. Tom se te pone así.
Tom se me pone bien. Me hace bien.
Qué buen músico, ¿no?
Qué grosso, sí.
Ahora cuando empezaba el programa, puse un par de discos de Brasil. Uno de Arnaldo Antunes, ¿lo tenés? Uno de los Kibalistas, ex de Chitas. Y uno de Vanessa da Mata, que es una cantante de Mato Grosso. Y en realidad estos días estuve escuchando, ¿no?
Sí.
Por alguna razón misteriosa, que aparte se ha mantenido durante años y años y años, un uruguayo medio interesado en la música puede tener alguna idea de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Europa, y de Brasil muy poco. Por una razón increíble, Brasil, aquí se dan, bueno, los grandes, ¿no? Si sale un disco de Caetano, si sale un disco de Gilberto, si sale un disco de Rita Lee, incluso sale un disco de esos grandes que de alguna manera quizás en Brasil no estén tan ahora, tan arriba, pero después tuvo una cosa media Lenine, bueno, el propio Paulinho, que hace un par de años ingresó acá, pero tiene una carrera muy larga, ¿no?
Sí, total.
Y los discos de Arnaldo Antunes, que por ahí no los ves nunca en la librería, Vanessa D'Amato, y ahí podés seguir. Qué país increíble y siento tan cercano y tan gigantesco, qué negación para no enterarnos de lo que pasa ahí nomás, ¿no? Por lo menos en Uruguay, querido, ¿no? Claro. Quizás en Argentina no pase lo mismo.
No, yo creo que está incrementando el interés, más allá de rivalidades deportivas y nimiedades de vecinos, ¿viste? Que hay entre los vecinos, como siempre. Lo que yo veo en Argentina al menos es que mueren por la música que viene de Brasil, o sea, tienen un aprecio por el arte sobre todo en la música de Brasil, muy muy fuerte. También pensaba al revés, ¿no? De Brasil, ¿qué llegará? ¿Viste? ¿Llegará Charlie? ¿Viste? ¿Qué llegará Spinetta? ¿Viste? O sea, es como es muy 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 gigante, ¿viste? También el consumo interno que ellos tienen una cosa increíble, ¿no? La música la música popular brasileña, que consumen, no sé, mucho más música propia que música extranjera.
Es una locura.
Pero
además los músicos entre sí tienen una relación que no tienen los países de la plata. Ellos se cantan unos a otros,
sí,
y están en el show.
Sí. Está aumentando, por suerte, eso. Venía hablando y pensando en eso hace tiempo ya. Yo tuve la oportunidad de estar con Jorge, con Drexler y Paulinho y el pelado Cordera una noche divertida ahí en La Pedrera.
¿En La Pedrera?
Sí, estábamos con Jorge en La Paloma, sí, pasando vacaciones y pues a La Pedrera, la casa de Maitena, esta dibujante, increíble persona. Y estábamos ahí y ella, bueno, nos convidó, era el cumpleaños de su hija, y nos convidó con, bueno, un fogón y bebidas y súper hospitalaria, y el marido. Y nos pusimos a tocar dos temas cada uno, ¿viste? El pelado, Paulinho, Jorge. Y el pelado decía, qué buenas canciones que se están componiendo, qué suerte que hay más cofradía, que lo de los palos. Lo que siempre opinaba yo, que la cuestión, ¿viste? El partidismo musical, especialmente en el rock argentino, que existió, ¿viste? Si te gustaba La Versión, no te podía gustar Los Piojos, si te gustaba, ¿viste? Los Redondos, no te podía gustar Soda, ¿viste? Entonces, esa pavada de tomar partido como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Un grupo musical. Por suerte, inclusive los músicos están cambiando mucho. La otra vez estuve en el Luna Park, que había tocado Andrés Calamaro, que era su vuelta, y lo conozco personalmente hace muchos años porque vivía medio en la casa de los Calamaro en la adolescencia, en par de años. Y Andrés es como un hermano mayor, y apareció Ciro de los Piojos y me dijo, che, Kevin, ¿me firmás un autógrafo para mi hija que tiene 9 años, que le encantó tu disco y no sé, creo que tenía el de Nada o Sur o no Sur? Y dice, está bueno, loco, qué bueno. Y capaz que tiempo atrás hubiera sido muy difícil, ¿viste? Ondas así y que se, viste, que hagan cruces en lo que pueda. A mí me encantan esos cruces medio irrisorios, aparte, ¿no? Cosas inverosímiles. Me parece que son buenísimos, porque si nosotros supuestamente somos artistas, ¿no? Entre comillas, que es un término espantoso para un músico, yo creo que es horrible. Pero bueno, ese término sugiere, viste, una amplitud de cabeza, viste, una apertura así como que sí,
no, tolerante,
soy tolerante, soy niña, viste, hay como un montón de prejuicios, viste, y por suerte veo que hay como una, dentro de la ebullición cultural que hay, el fenómeno del rock en el Río de la Plata. Creo que se ha acercado mucho a la canción se ha acercado al rock, ¿viste? Entonces eso está bueno, y yo creo que va a ir en aumento, se va a parecer cada vez más a Brasil, y espero que también repercuta ya les está llamando un poco la atención también lo que está sucediendo acá.
Cristina dice, es increíble escucharlos, parecía que están tirados en un sillón, que no tienen apuro, que no están trabajando, ni uno ni el otro. Yo no estoy trabajando.
Yo tampoco. Pero además, yo por ahí estoy un poco cansado, entonces estoy medio groggy. Estoy en ese estado ideal del escritor para poder escribir. Estoy un poco, sí, 3-4 horas de sueño encima.
Uh-huh. Ahora, cuando uno, para eso es un clásico también, estás tocando la guitarra, sale la madrugada, no te tenés que ir a acostar, lo seguís tocando y estás en ese estado así medio groggy. Y empezás a tocar y te repetís, pero por ahí a veces entras como una especie de dinámica, ¿no?
Sí,
a full. De tocar repetidamente un pasaje que por ahí te costaba. Y ¿vos sentís que ya dominaste instrumento?
No, por suerte no domino nada.
Ajá.
No controlamos nada, afortunadamente. Creo que uno puede llegar a hacerse amigo, a compatibilizar, a encontrarle la vuelta, es una relación de a dos, ¿no? pero sí, hay que encontrarle la vuelta. Es y fluir con el instrumento es súper difícil, pero no lo tomo como dominar, ¿viste? Lo tomo más como una cuestión de fluidez. Mi aproximación a la guitarra fue inicialmente orejero. A los 12 años tenía mi compañero en el sexto grado en Buenos Aires, que yo admiraba porque tocaba el piano y la guitarra con facilidad, especie de prodigio del grado. Y después, cuando vine acá a Montevideo a vivir, a los 12, 13 años, tuve mis primeras clases de guitarra y tuve mis primeros, tocaba tipo... Sí, después con mucho esfuerzo hacía tipo... ¿Viste? Encontrando y tuve mis primeras clases, que fueron clases también informales, de cierto milongueo y cosas, y volví a Buenos Aires a los 14 años y empecé a tomar guitarra clásica un par de años on and off, pero fue una buena base, ¿no? Me aprendí a tocar así unas piecitas clásicas violas y después, bueno, ya estaba componiendo mucho y mi profesor me amenazó con querer que me fogueara como concertista, ¿viste? Como joven que comienza con otros estudiantes tocando, ¿no?, en foros y en eventos, y me descabullí el bulto, me agarró así una especie de combinación de pánico y no era lo que quería. Estaba componiendo las primeras canciones más importantes, ¿no?, 15 años.
Así que hay una edad para vincularse a un instrumento, así que la tarea del instrumentista o del que toca, por razones que tienen que ver quizás con la motricidad, tiene un momento que se pasa. Lo digo porque en otras áreas, ¿no?, hay por ejemplo pintores que descuelgan como pintores muy grandes, ¿no? Nosotros tenemos aquí un ejemplo, Figari, que es un internacional importantísimo, su producción es de edad muy avanzada, ¿no?
Claro.
Sí, yo no... Digo, hay como una generación, yo recuerdo a mi padre y amigos de mi padre, tipos de 65, 50 años, 60 años, que dicen, chaval, un instrumento, qué importante tocar un instrumento, porque yo nunca pude tocar un instrumento. Creo que hay como una generación ahí que padeció, o que ve ahora, no lo padeció en su momento, pero ve que con tanta facilidad los chiquines acceden a un instrumento.
Claro. Sí, cuanto antes mejor, pero también creo que todo es interés. Yo, por ejemplo, no sé manejar ni hablar francés, y he soñado que manejaba perfectamente y que hablaba francés perfectamente.
Puteabas en francés, ahí no te dejaba pasar.
Claro. Y creo que todo es interés en gran medida, ¿no? Una persona que realmente se aboca a mi instrumento, la paciencia que necesitas para aprender, viste, los trasteos, cuando la nota en vez de sonarte así te suena por supuesto que el interés de la persona en decir, no, me interesa que suene así la nota y no voy a parar hasta no llegar a eso, es interés y es ya una necesidad, ¿no? Pero sí, yo creo que no hay edad en un punto para aprender.
¿Y cuál es el interés tuyo, digamos, de que mantenés una carrera, seguís componiendo, tocando? En este momento exactamente, ¿dónde está puesto el interés? Porque cuando haces todo ese relato de cómo empezaste a tocar, que empezaste a componer, digo, hay una mezcla de todo. Uno empieza a tocar y a componer porque lo siente, porque lo necesita, también para que en vez de mirar con admiración a tu compañero de sexto grado, te miren a vos, digamos, ¿no? Pero llega un momento que empieza a crecer uno, de repente se da cuenta que tiene una carrera, de repente ya hace canciones, sí, porque lo necesita, pero también porque es el trabajo. Es decir, por ahí empieza a ir bien, entonces, bueno, se empieza a alimentar el ego, empieza a facturar, digamos, emocionalmente cosas que sembró para sentirse más seguro, más grande, más con los pies en la tierra. Llega un momento que, así como un carpintero, o un panadero, o un periodista, dice, bueno, en este momento... En tu caso, ¿cuál es, digamos, el motor que más tira?
Es Yo creo que es tocar un nervio propio, sorprenderse también con algo, toparse con algo, ¿no? Me acuerdo de toparse, ¿no? Me acuerdo de Robert Altman, el director, que dice que los 7 mejores momentos de sus películas son 7 accidentes, ¿no? Que suceden. Porque hay accidentes que son buscados, a veces torpemente, a veces con un poco más de fluidez, y uno encuentra algo. Y por ende, bueno, tocar un nervio, creo que es, eso me interesa mucho. Bueno, en este disco hice mucho hincapié en las letras también, ¿no? O sea, siempre lo hago, pero quiero decir que pensé más a conciencia en el trabajo de las letras, de no caer en el cliché de la letra, de no caer en el lugar común, de, viste, quiero besar tus labios rojos, carmesí, 24 horas por día, ¿no? En Oops, la canción que es una especie de bolero que canto con Vicentico, que le aportó una especie de automática muy, muy divertida en un momento. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: ¿quieres que te diga lo que quieres escuchar o vas a escuchar lo que te quiero decir? Y tiene que ver con algo que yo le canto inclusive al público, no solo a un amor, ¿no? A un interés afectivo. Y desde que te perdí, ¿no? Es otro ejemplo, o sea, me encantó el título, me pareció tan cliché. Dije, claro, en vez de que el tipo quiera cometer el harakiri, dice, que está bárbaro, viste, que está mejor, que está saliendo adelante, con ambigüedades y todo, ¿no? Porque me interesa mucho la búsqueda de que los personajes o las personas en los temas no sean unidimensionales o blanco-negro, bueno o malo, porque somos súper complejos los seres humanos. Somos re complicados todos nosotros, nadie es igual a nadie. Las experiencias que tiene cada uno son de cada uno, las sensaciones son muy diferentes y se generaliza tanto. Por supuesto que puede ser que me contradiga, porque estoy diciendo tocar un nervio. Entonces, ¿cómo uno logra tocar un nervio en tanta gente junta, no? ¿Cómo hay artistas que logran eso, no? La popularidad. Pero creo que vuelve a ser como muy personal, ¿no? Como que hay en un punto un logro en una canción que empezó por alguien, ¿sí? Empezó de raíz, que hubo algo que... algo pasó ahí, para que suceda. Por eso, volviendo a la música brasileña, ¿no? El tema que ellos entienden lo popular bien entendido, ¿no? Con calidad y con calidez, y nosotros
y con Uruguay, alegría, ¿no?
Y con alegría, y en Uruguay y Argentina, bueno, tenemos además la cuestión climática, la neblina londinense, tenemos otro estado de ánimo que lo marca mucho el clima, y además creo que tenemos todavía mucho prejuicio respecto a, viste, si algo toca un nervio en mucha gente,
algo mal habrá.
Claro, no puede ser, viste, de calidad, y no es verdad. Sino los virus, viste.
Uh-huh.
O sea, hay tantos ejemplos de cosas que... Y por suerte creo que estoy contento en el sentido de haber logrado, con muchos años, ¿no?, detrás, finalmente tener como una continuidad en la música, a nivel, bueno, ya poder trabajar de esto. Me llegó tarde a mí, ¿no? O sea, al principio tuve varios tropezones, me fui a Nueva York, si bien tuve la suerte de encontrar el CBGB's, la casa artística, al toque de llegar, y que el viejo Healy me dijera, vení, esta es tu casa, toca grabar, no pude vivir de la música durante varios años, tuve que trabajar de otras cosas, y eso me podría haber jugado muy en contra. O sea, por momentos había un agujero negro, ¿qué pasa, no? Sí, y pero también estaba el go on, el continuar, que ese tema que está en Sur o no Sur, go on, un tema que salió porque Healy, el dueño de CBGB's, me decía, en un momento que yo me había separado de la primera mujer que tenía, que había ido a Nueva York, y estaba medio mal. Yo quería separarme, pero yo estaba, me sentía mal, no estaba bien y no estaba tocando, no estaba componiendo mucho, y él me decía, pero componé si estás bajoneado, componé canciones tristes, pero no pares. Algo tan básico, ¿no?
Sí, sí.
Este...
¿Exorcista?
Sí.
¿Cuál es la última canción que hiciste?
Hay un par. Hay una... Porque hay un dejo de proyecto medio solapado de canción, de disco que se llamaría Paso Básico. Es un título que me gusta hace bastante. Que
Paso Básico.
Paso Básico. Y tengo una canción que estaba componiendo dentro de eso, que es así medio infantil, que se llama La Maca. Solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón, aquí en la maca, maca, la maca, maca, en la maca.
¿Pensás cuando decís Paso Básico va a ser un disco con ese tono?
No.
Ajá. Pensé que estabas pensando en un disco para niños.
No, es para chicos. De algún modo sí es un disco infantil solapado, pero sin que se dé a entender.
Claro.
No, no, es todo muy bailable. Este sería como un tema así más.
Bien.
Igual todos arreglos.
Todos arreglos. Este mensaje dice, Kevin, con todo respeto, qué cacho de vos, señor. Disculpe, es abrupto, es la emoción que me provocó una delicia. Saludos, manda a Maraña.
Bueno, gracias.
Al invitado, ¿te parece un error comenzar a estudiar música a los 27?
Sí, no lo hagas. No, no. Por favor, no, está buenísimo.
El mito de los 27 en el mundo del rock, lo que pasa es que es como... El mito de cuando se termina la carrera musical, no cuando empieza. Habría que romper ese mito.
Puede empezar. No, y estudiar música está buenísimo. A mí me encantaría volver al tema de la escritura solo para, por ejemplo, poder escribir para caños, ¿no? ¿Sí? Saxo, trompeta, ¿no? Un set de brases. Porque me gusta mucho a mí me encanta la armonía vocal, ¿no? Tengo como facilidad para la armonía. Y por ende, bueno, cualquier cosa que se instrumente me resulta muy fácil. Puedo a primeras tener una melodía y ya poner la segunda voz, este tipo José Tercera, ¿no? Me dicen José Tercera. Y después tener la tercera voz y armonía tripartita. Y es muy lindo, es muy disfrutable, es como siempre desafiante encontrar diferentes voces. Y me encantaría poder escribirlo, ¿no? Porque a veces los músicos que vienen del metal, no de los metales, de los brasses, leen, por lo general, casi todos, ¿no? Y les resulta mucho más fácil que en esta vez, aparte de la guitarra, siempre ellos te piden, no, en la, no, por favor, eso, claro. Hacelo en mi si bemol, ¿viste? Claro, entonces, que adaptarte un poco. Pero sí, por supuesto, nunca es tarde.
Qué bien, ¿cómo sigue tus días acá? ¿Vas a estar hasta...?
Voy a seguir acá hasta mañana, después me voy para Chile, jueves y viernes, porque también después tenemos una presentación en Chile.
¿Vas a traer a Chile?
A principios, sí. Voy a hacer una cosa rara, voy a dar una charla para una especie de compañía tabacalera, cultural, como una movida cultural bancada por una tabacalera. Yo no fumo, me produce un poco de contradicción, pero me sedujeron de tal modo que me pareció interesante la propuesta y la movida era interesante, venía con buena onda e interés. Chile me interesa mucho porque para mí es mucho más desconocido, ¿viste? Tras los Andes, todavía. Fuimos un par de veces y tuvimos muy buena recepción con la gente, pero también hay que laburarlo y está tan cerca también.
¿A vos te parece que tu música tiene un tono, de alguna manera, si bien no es rioplatense únicamente, pero cierto humor que por ahí los chilenos no pueden...?
Yo creo que la casa, ¿eh? ¿Sí? Porque yo...
No sé, ojo, no estoy subestimando las ideas, es un tema de código, ¿no?
No, obvio. No, No, esos tienen, además de una historia musical que es Violeta, Víctor, ¿viste? Y todas las bandas aquí en la Payún, y todo el historial del folclore, sobre todo la música popular chilena que fue tan fuerte en los años 60, 70... que siguió y sigue teniendo su historia y tienen bandas fuertes de rock también. Creo que hay un público ahí también, de por supuesto que comienza de culto, de boca en boca, es un poco lo que sucedió en España después de 3 años y recién está empezando también, ojalá que siga en México, Estados Unidos, que también me interesa mucho, pero es un buen modo, viste, de que se empiece, ¿no? con eso de escuchá, viste, el amigo que dice, escuchate esto, este tema.
Y vos decís que la gente...
La cumbiera intelectual a full en Chile.
¿Sí? ¿Vos decís que la gente se baja cosas de internet tuyas?
Sí.
¿Te parece bien?
Y me parece que... No me parece ni bien ni mal, me parece que es. Y a mí me sirve en el sentido de que te conocen y que además... Suele suceder que si alguien se enamora de un disco, quiere comprárselo o regalárselo a alguien que quiere.
¿Vos bajás música de internet?
No, yo no bajo música de internet.
¿Lo hiciste una vez? ¿Sabes cómo funciona?
Sí, puedo bajar algo y lo he hecho por recomendaciones, pero no es algo que practico.
¿Y practicas escuchar discos? ¿Si estás al tanto de lo que sale, compras, que grabás, que faltan?
Sí, pero puede ser a través de la radio, a través de lo que esté sonando en la tele.
O sea, no te enteras de mucho.
De un montón de... No, me entero, por supuesto, por otros lados también. Me entero de... Lo que pasa es que a mí me interesa también el aspecto de lo que suena, también en lo comercial, entre comillas. O sea, porque me parece que es algo que también está en el aire. No creo en las fuerzas oscuras, ¿viste? Tanto, ¿no? No me como esa película. Creo que hay algo en el aire que también tiene mucha fuerza y que lleva a que, ¿viste? Sí. Vuelvan las cosas, como el reggaetón, que es lo que hablábamos antes, las modas estas. Y mueren rápidamente, la gente es muy perceptiva también, no se come el buzón demasiado tiempo.
Bueno, sobre el final dice el amigo El Vago. El docente El Vago dice...
Soy lazy.
Sí. Martes, ¿qué dice Ferreiro? Muy buena la entrevista de hoy. Sobre todo muy buen clima. Un abrazo solidario al entrevistado. Yo también me peleo con la tercera cuerda y usualmente pierdo. Dice El Vago.
Muy bien, El Vago.
Sí, vas a tocar Soy lazy, que es una de las canciones que me gusta.
Pero claro.
¿Sabes la otra que me gusta mucho? Campo me gusta muchísimo.
Campo Argentino.
Campo Argentino.
Sí, a mí también. Solíamos arrancar mucho con Campo Argentino porque es un tema que nos ayuda a la banda a calentar el ambiente.
Calentar.
Sí. I'm
so lazy. No one has nothing to eat, and I'm so lazy. Nothing ever seems to change. All the stars have the same name. And I would love to fix this world, but I'm so lazy. So lazy. And I would write another book, but I'm so lazy. Life just can't get any worse, and I'm so lazy. Some may say the end is near, but it's only one more year. And I would love to live in fear, but I'm so lazy. So hang out with me, we'll watch the tree and yawn till dawn and never sleep. Hang out with me, enjoy the breeze, we'll make believe the whole world's lazy. So lazy, so lazy.
Pídale a Kevin que le cuente esa noche ensayado en el ensayo de Contrafarsa. Abrazo, Javier, y saludo a los cuatro que están en ese estudio y cabina.
Bueno.
Invitado, me gusta lo que dice el invitado. Es raro, me entra en las cosas típicas ni en un prototipo de opinión esperable sobre las cosas. Saludos, dice Ofelia.
Gracias.
Quiero mandar un saludo a Kevin Johansen y decirle que conozco a Javier Viña, sonidista, y que tiene que elegirlo como su sonidista para todos los recitales, dice Majo.
Grande, Javier.
No lo dije, pero por supuesto que me gusta la música de él, dice Ocelia, que en el mensaje anterior no había aclarado.
No me ofendió.
Sí, Kevin, gracias por la visita. Ya es una linda costumbre. El 17 de agosto, miércoles, 21 horas, en el Teatro Plaza, Kevin Johansen se va a enterar antes de esos días de nuevo, vamos a decirlo acá además. Pero bueno, en estos días, en estas horas,
sí.
Actitud Zen para soportar a Johansen en todos los medios, apareciendo por aquí y por allá.
La verdad, sí, es un poco pesuki, pero bueno, ya me voy, ya no estoy yendo. Vos sabés que la contraparsa fue muy lindo eso, nos invitaron el Pitufo, le dicen.
Pitufo Lombardo.
Sí, grande. Y nos invitaron, bueno, el Jorge nos dijo, Paulina y a mí, que estábamos ahí en el verano a presenciarlo, y fue alucinante. La verdad que me encantaron las letras, me impactó la profundidad, la ironía, viste, el todo el juego con que Tabaré había ganado y ahora contra quién nos vamos a agarrar, viste, esa cosa, muy muy bien, muy bien, me pareció súper.
¿Cómo cantan, no?
¿Cómo cantan?
¿Cómo manejan la dinámica esa de
tocar? La dinámica, volumen, totalmente,
y para adelante,
eso, viste,
dinámica,
sí, bien. sí, los ritmos, sí, increíble, la verdad que la pasé re bien, flashé en colores.
Kevin, un abrazo, gracias por la visita. Que te vaya bárbaro, que llenes el plaza, que te vaya bien un chido, huevón. Y que vengas de vacaciones, ¿no?
Absolutamente.
Sí, una vacación, no,
la verdad es que cada vez que vengo a Montevideo, digo, es Buenos Aires con playa, ¿viste? Es como una cosa súper fuerte. Para mí es casita, ¿viste? Es indefectiblemente. Es muy cercano para mí, en el cuore.
¿Con qué nos vamos del disco?
Y si querés nos vamos con el último.
¿Con el de Tariña?
Estuve haciendo el video Everything Is y
nada. Hermosa la canción.
Ahí me gusta.
En vivo que tirás el loop con la voz de...
Claro, no, en vivo, sabes que no tiré loop, lo pensé, pero no, me pareció que iba a quedar como muy...
¿Y qué haces?
Pues sabes que es gracioso, cantamos los chicos, hay un chico que tiene la voz bastante aguda y canta...
Everything is.
Y está la cantante que, bueno, quizás no venga esta vuelta, pero a veces canta ella. Y hemos logrado así una armonía tripartita.
¿Nunca subió tu niña?
No, me aclaró así, tajantemente. Papá, yo, mirá que soy muy chica para hacer un escenario todavía. Amagó el año pasado en el ópera y no...
¿Qué edad tiene cuando grabó esto?
7.
¿Y ahora?
Ya cumplió 8 hace un mes.
Bueno, escuchemos, nos vemos.
Bueno, dale.
Que pases bien, ¿eh?
Gracias, igual.
I know it sounds wrong. I don't have to say. Lately everything is falling into place. I know it sounds wrong. But it ain't no disgrace. Just you go down here, be out of the rain. I know it sounds strange. You really feel free, but how do you complain? The way it's meant to be. You know I got a pop heart. What else can I say? Love is simple, but anyone can pay. See this little girl, 7 years old. You listen to a thing, and you listen to a song. What does it mean? We're all a size of rain. On every day, and everything falling into place. Lately everything
Thank you.